Well, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, en este jueves 12 de septiembre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a través de YouTube y, por supuesto, también en el podcast. Un abrazo a toda la gente que nos escucha hoy por la noche o mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Y ya saben que queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta. @radio_formula, @JRisco, también a través de Twitter. Y en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera... Bueno, ya se aprobó la reforma judicial, uno de los puntos más importantes es la elección popular de jueces, ministros y magistrados. ¿Está preparado el INE para esta votación en 2025? Dos, ¿cuál es la reacción de Washington tras la aprobación de la reforma judicial y también cómo se van acomodando los números después del debate de esta semana? Y tres, el choque inevitable, prensa, discurso y el poder en el sexenio de López Obrador. Hablaremos con el periodista Raúl Cortés, un periodista con muchísima, muchísima experiencia. Y bueno, en este resumen también quedan menos de 20 días para que se vaya el presidente López Obrador de Palacio Nacional. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó como un retroceso la aprobación de la reforma judicial. Advirtió que aún existen mecanismos legales para frenarla. Por cierto, la Corte acordó levantar el paro de labores para el próximo martes 17 de septiembre. La presidencia de la mesa directiva del Senado convocó a sesión para mañana después de que la reforma judicial fue avalada por 17 congresos estatales, los requeridos para que el Congreso pueda declarar constitucional. El presidente López Obrador dijo que le gustaría publicarla en el Diario Oficial el próximo domingo 15 de septiembre. El INE invalidó por mayoría de votos la reforma estatutaria del PRI, con la que Alejandro Moreno logró su reelección como dirigente nacional. Será el Tribunal Electoral quien resolverá la validez constitucional de dichos estatutos. El priista señaló que hay criterios legales en el mismo tribunal que lo favorecen. Él no suelta el PRI. Después de 4 días de actos de violencia en Sinaloa, el gobierno suspendió esta mañana las clases en los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio. También suspendió los festejos por el 15 de septiembre. Dice que sí se dará el grito de independencia de manera privada. Por lo pronto, bueno, pues la verdad es que hemos seguido la cobertura de nuestro querido colega Juan Pablo, que anda por allá en Culiacán. Vaya reportajes de Juan Pablo Pérez Díaz. Vamos a tratar de hablar con él en estos días para que nos platique cómo están las cosas en el lugar. Y el expresidente Donald Trump dijo que no participará en otro debate electoral contra Kamala Harris. No habrá tercer debate o segundo con ella. Esto lo escribió en su red social Truth Social después de haber participado en este debate en esta semana. Y por lo menos lo que decíamos es que la gran mayoría de las encuestas de opinión también y de varios diarios en Estados Unidos fue que fue una contundente victoria de Kamala Harris. Él dice no haber otro debate. Y en unos minutos el análisis del debate presidencial de Estados Unidos con Kenneth Smith, también por supuesto de cómo ha golpeado hasta Washington la reforma judicial. Conversaremos con el periodista Raúl Cortés sobre su más reciente libro. Tendremos a los comidistas, deportes con Tlatuani Carrera, y al regresar del corte hablaremos sobre el camino que seguirá el INE para organizar la elección de jueces, ministros y magistrados con la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Así que bueno, pues mucho de qué hablar con ella. También por supuesto tocaremos base para saber qué es lo que acaban de votar en este Consejo General del INE sobre la anulación de la elección del PRI. Así que, bueno, pues se va a poner bueno la plática después del corte. Gracias a todos los que ya nos están escribiendo a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. El periodista Arturo Ángel acaba de publicar a través de su cuenta de Twitter, a través de un mensaje oficial y de un correo oficial de la Corte de Estados Unidos de Brooklyn. Dice: el Mayo Zambada comparecerá mañana a las 10:00 a.m. ante la Corte de Brooklyn para ser formalmente acusado de múltiples delitos de lavado, narcotráfico incluido. El tema del fentanilo, por supuesto. Dice: veremos cómo se declara. Será ante la jueza James Chu. Es lo que acaba de publicar el periodista Arturo Ángel, dice a través de un correo directamente desde la Corte de Brooklyn. Así que bueno, pues es información de última hora. Mañana la comparecencia del Mayo Zambada a las 10:00 a.m. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Venir, habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del instituto para intentar delinear ahora sí la ruta que le tocará al Instituto Nacional de
le hizo un planteamiento el INE y estamos revisando el tema. Lo que se necesita es justicia. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues lo que se cueste.
Sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos de esos. No se les olvide. Del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Son 3 fideicomisos.
Bueno, 3:10 p.m. y estábamos escuchando algunas voces que hemos tenido, la de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, en esta discusión que acaba de suceder en la Cámara de Senadores sobre la aprobación de la reforma judicial. Decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar en la realidad? ¿Cómo se va a llevar la votación? Pues eso es trabajo del Instituto Nacional Electoral, ellos tendrán que verlo. Y le agradezco de verdad y me da mucho gusto recibir en la línea a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Gracias, consejera presidenta, te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas, muchísimas gracias, consejera. Pues, bueno, hay muchísimas preguntas por ahí, sobre todo en el tintero, después de lo que se aprobó y el llevar a cabo lo que tal vez ha llamado más la atención de esta reforma judicial, que es la elección a través del voto de ministros, magistrados y de jueces. Antes de empezar esa conversación, ¿cuál es el presupuesto para gasto ordinario que pidió el INE sin la elección de jueces para el próximo año, consejera?
Estamos ahorita justamente en el proceso de elaboración del presupuesto, Javier. Llega en un momento en donde todavía podemos incluir el costo que significará este proceso electivo del Poder Judicial, pero en este momento todas las áreas están participando con los proyectos de la cartera institucional que sean correspondientes al plan estratégico institucional, que den que tenga el gasto ordinario asegurado más el resto de los proyectos. Habremos de sumar este tema de la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver con un mandato constitucional que emitirán hacia el Instituto Nacional Electoral para que organicemos este proceso.
Sí, se ha hablado en distintas columnas políticas también, algunos estimados, incluso se ha manejado 5,000 millones de pesos sobre esta elección, bueno, para hacer la realización de la votación de elección de jueces. ¿Te suena lógico este número, más o menos 5,000 millones de pesos extras?
Yo, extras, no sé si extras, pero como base, creo que habría que primero tener mucho cuidado y mucho detenimiento y responsabilidad en definir, fíjate Javier, ajá, qué es lo que primero tenemos que definir para determinar qué presupuesto. Lo primero que tendremos que definir es cuántos electores habrá por casilla, uh-huh, para poder definir cuántas casillas se habrán de instalar en el territorio. A partir de ahí se detona toda la presupuestación. Una vez que tenemos el número de electores que están en posibilidad de acudir a estas casillas, a elegir a sus autoridades jurisdiccionales, entonces podemos definir lo que sigue, porque a partir de ahí viene indumentaria de identificación, temas de capacitación, número de boletas, uh-huh, urnas, mamparas, ubicación y todo lo que significa la instalación de una casilla. Cuántas, vamos a tener una campaña intensa para actualizar el padrón, claro, aquellos que están con su vigencia a punto de llegar, los que hayan extraviado su credencial, los que por primera vez se incorporarán, todo este tipo de circunstancias para poder detonar, de tal suerte que hablar de una cantidad en sí, este momento, pues es como muy arriesgado, y además sería muy irresponsable, porque quizás te diga Javier, 5,000 nos parecen correctos, ¿no? Tienen que hablar las áreas, tienen que hablar las entidades, tenemos que tener toda la parte técnica garantizada y ponerla en la mesa de con los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto del, okay, instituto, y que todo esté debidamente sustentado.
Entonces, para dejarlo claro, digamos el número más importante es el número de electores. Ese es el número que se tiene que calcular. Vaya, un poco también para acercarle esta información a los radioescuchas, ¿de qué manera se calcula el número de electores?
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Consejera.
El número de electores es todos aquellos ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que ya cuentan con su credencial para votar con fotografía. Y a partir del número que tenemos, que son 98 más o menos millones los que estamos estimando de mexicanos y mexicanas con credencial, entonces se define el número, sí, de casillas. ¿Y cómo se define el número de casillas? El número de casillas se define a partir de cuántos votantes podrán acudir a la casilla a emitir su voto. Y esto se estima a partir del tiempo que nos lleva a un ciudadano mexicano emitir nuestro voto. Actualmente te digo, Javier, por ejemplo, y estas son cuestiones muy técnicas, pero que es muy prudente irlas informando.
Sí, me parece fundamental, ¿no? Sí, porque se instalaron en 2024 170,000 casillas, ¿verdad?
Así, consejera, es, y sí, esas 170,000 casillas obedecen al tiempo que hace un ciudadano en emitir su voto. Y entonces defines cuántas personas pueden votar en la jornada electoral que inicia a las 9 y cierra a las 6. Y hasta ahí tenemos 750 electores habilitados para recibir en cada casilla su voto. De tal manera que tendremos que hacer un ejercicio de entrada, Javier, para ver cuánto tiempo nos va a llevar votar. Pero eso solo, esa deliberación solo se va a dar el día que tengamos claridad de cuántos puestos, sí, estarán en elección,
sí,
cuál es el número de aspirantes que estarán registrados y, por lo tanto, el tipo de boleta que habrá de utilizar el instituto.
Sí, efectivamente, consejera, porque tenemos entendido, por ejemplo, que para una elección presidencial y como la que se vivió el año pasado, pues bueno, el promedio de votación, y me encanta poder estar platicando de estos temas que podrían ser técnicos, pero que nos permiten entender también la complejidad de lo que viene el próximo año. Se tardan entre 2 y 3 minutos para elegir y tachar aproximadamente. ¿Qué vamos a elegir el próximo año y cuánto nos vamos a tardar en votar? Pues va a ser fundamental también para saber si Pasamos de esos 2 minutos tal vez a 10 minutos. ¿Qué significaría que un votante se tarde 10 minutos, por ejemplo? Y planteamientos que se tienen que resolver en los próximos meses, que vuelven muy compleja también la elección del próximo año, ¿no, consejera?
Así es, Javier, así es. Ese es el primer paso que tenemos que dar, porque a partir de eso vamos a determinar cuántas casillas se tienen que instalar. Pero además hay otras opciones. Yo creo que en este momento el instituto, una vez que sea publicada esta reforma en el Diario Oficial y que surte efectos de acuerdo a lo que dice el Diario Oficial al día siguiente, y que luego el instituto tiene 7 días para instalarse en proceso electivo, entonces podremos iniciar todas estas puntualizaciones, claro. Porque efectivamente esa y la transmisión a la ciudadanía de todos estos datos será fundamental, sí. Javier, porque todos sabremos cuántos vamos a votar en Colima, cuántos vamos a votar en Campeche, cuántos vamos a votar en Chiapas, y a lo mejor nos vamos a encontrar con escenarios en donde en un estado hay menos boletas que en otras, porque hay que definir primero estas grandes características que está planteando este proyecto de reforma hasta ahorita no publicado, avalado ya por el Senado, por entiendo en las noticias del día de hoy, por más de 17 ya, entidades, pero que falta... pero que falta el proceso jurídico correspondiente, el de aprobación, envío al Ejecutivo y su propia publicación. Y entonces nos tendremos que sentar en una mesa al interior primero del instituto, observando todo esto y viendo todo lo que tenemos que puntualizar.
Por ejemplo, ¿más tiempo para votar significa más número de casillas, consejera?
Así es, y por lo tanto significa impacto en el presupuesto.
Sí.
Pero impacto en materiales, impacto en áreas para... En impacto en personal para la capacitación, porque la capacitación en este momento todos los mexicanos y mexicanas conocemos cómo participa un funcionario de casilla, porque tenemos un ejercicio muy, muy estructurado de contratación de supervisores y capacitadores electorales, y estos hacen su función y tienen un periodo determinado para realizarla. ¿Cómo vamos a equiparar eso con los nuevos funcionarios que requerimos? Es todo un reto.
Ya sabe cómo
Javier.
Son los tiempos. Deme un segundo, consejera. Vamos a ir a una pausa, pero nos encanta seguir platicando con usted. Una pausa y regresamos con Guadalupe Tadei.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:24 p.m. y le agradezco a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral que se mantenga en la línea, Guadalupe Tadei. Nos estabas explicando, consejera, sobre, pues bueno, también lo que va a significar el tema de los funcionarios de casilla, esta preparación también que se tiene que hacer previa rumbo a la elección del próximo año.
Sí, gracias, Javier. Y gracias por darnos este espacio para comunicar estas trabajos que tendremos que realizar al interior del instituto. Yo quiero poner por encima de todo esto, Javier, el enorme profesionalismo con el que contamos al interior de las estructuras del instituto, tanto el servicio profesional electoral como de la rama administrativa. Eso te lo comparto porque en este momento todos nuestros delegados, toda nuestra estructura está atenta al devenir de esta reforma y habremos de iniciar trabajos rápidamente para hacer un primer bosquejo de lo que podríamos presentar como alternativa para la implementación en tan corto tiempo, además. Este será un mandato constitucional que le llega al Instituto Nacional Electoral y habremos de encontrar la mejor manera de llevarlo a muy buen puerto.
El instituto
no puede exponer ni perder la confianza que ya la ciudadanía tiene en él. Y cuando hablo de confianza, hablo de los votantes que salen cada proceso electoral de nueva cuenta con la confianza de que su voto cuenta y se cuenta bien. Esta será la primera vez y por lo tanto histórica que el instituto enfrente un proceso electivo del Poder Judicial de la Federación. Este es un tema inédito para todos, es un tema que hay que construir con mucho cuidado, con mucho sigilo, con mucha legalidad, certeza, transparencia. Y creo, Javier, que en este caso habremos de jugar un papel muy importante, pedagógicamente hablando, en la difusión de todas las actividades que estaremos realizando y que junto con los medios de comunicación habremos de estar informando a la ciudadanía de manera permanente. Sí, ese creo que es un paso importantísimo.
Porque incluso en la manera de votar va a cambiar. No vamos a votar sobre el logo de un partido, sino vamos a escribir el nombre de una persona. Hasta eso incluso va a cambiar.
Hasta ahorita la opción es que conocida por todos en lo público, que sería escribir nombres. Hay que revisarla, hay que ver qué dicen las áreas técnicas, qué dice la historia de nuestro país, cómo podemos hacer que el ciudadano que ya sabe cómo votar en una boleta, porque tenemos años haciendo este trabajo a partir del IFE INE, hoy cómo vamos a explicar cómo es la votación, cómo se va a hacer su cómputo, cómo se van a aclarar los resultados, cómo va a ser el acompañamiento de la sociedad, qué tiene que ver este término de 60 días de campaña, qué significan los poros, cómo van a participar los medios en otorgarles tiempos equitativamente hablando a todos los aspirantes. Son una serie de puntos que tenemos que revisar rápida y puntualmente. Y ya el día de ayer estábamos algunas consejerías platicando sobre este enorme reto y lo que significa en términos de tiempo, claro, condiciones, preparación, ubicación de lugares, posibilidades, alternativas. Yo creo que en un periodo muy corto ya estaremos presentando una posibilidad de presupuesto y una posibilidad de estructura e implementación.
Sí, porque todavía no hay una fecha definida para 2025, ¿verdad? Para realizar esta elección.
Lo que dice la reforma, como la hemos conocido hasta hoy, Javier, es que es el primer domingo de junio. Por lo tanto, solo tienes octubre, noviembre, diciembre y los 6 meses, wow, o 5 meses más, ¿no? Este es todo un reto para el país completo. Habremos de hacer toda una estrategia entre lo primero que salta de difusión y comunicación de tal magnitud que nos pueda llevar a tener una respuesta correcta en la ciudadanía.
Bueno, pues es la voz de Guadalupe Tadei. Y bueno, de última hora, como una última pregunta, pues bueno, lo que acaba de votarse también desde el Consejo del Instituto Nacional Electoral, la reforma a los estatutos del PRI fue invalidada por el INE, con lo que deja sin efectos la reelección del dirigente nacional Alejandro Moreno, también como una nota de última hora, consejera.
A ver, los actos relacionados con la renovación de la titularidad de la presidencia o secretaría ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Javier, no son competencia del Instituto Nacional Electoral. La Ley General de Partidos Políticos es muy clara. Uh-huh. Establece que una vez que la militancia agote los medios partidistas de defensa, estará entonces en posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional electoral competente, que es la Sala Superior del Tribunal. Es decir, tribunal. Primero se agotan al interior en términos selectivos. ¿Qué acaba de suceder en la sesión del Instituto Nacional Electoral? Que efectivamente aquí lo que estaba en discusión era si estaba dentro de los tiempos y no perjudicó dentro del proceso electoral su reforma estatutaria. Ahí se pusieron a valoración algunas jurisprudencias, sentencias que anteceden este tipo de resolución.
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
En donde resalta una que la Sala Superior establece que siendo sustancial las partes del proceso electoral como son los preparativos y la propia jornada electoral, entonces en antecedentes se establece que hay posibilidad de hacer estas reformas atendiendo a la prontitud, inmediatez de algunos eventos que tienen que entender los partidos. Es lo que estuvo en la mesa el día de hoy y la mayoría decidió que estas reformas estatutarias no estaban dentro de los tiempos correctos, por lo tanto no se les dio el aval.
Sí, tú votaste a favor justamente de esta reforma estatutaria. ¿Tu voto sí fue?
Yo voté en el sentido de a favor de las reformas estatutarias, porque estoy convencida de esto que estoy hablando. Okay. Y que una de las atribuciones del Instituto Nacional es justamente promover la vida partidista en nuestro país.
Bueno, pues, consejera, muchísimas gracias por estos minutos. Que sepas, consejera, que tienes los micrófonos abiertos para eso, para empezar esta campaña que va a ser, de verdad, tenemos que enseñarle a la gente, no sabes la cantidad de preguntas de los radioescuchas en este momento de dónde voy a agarrar los nombres, cuántas boletas voy a tener, me puedo tardar 10, 15 minutos, voy a tener más tiempo, va a ser más de un día la votación. Todas estas preguntas se están acumulando en este momento, así que bueno, pues tienes los micrófonos abiertos.
Y yo agradecería, Javier, gracias al programa de Javier Risco por estas aportaciones, yo agradecería enormemente si no las puedes hacer llegar por
claro
escrito
que sí,
para contemplarlas, porque seguramente son las preguntas que también al interior del instituto quienes trabajamos en los procesos electorales también están existiendo este tipo de preguntas, pero muy complacida de estar contigo hoy y seguramente tomaremos la palabra e iniciaremos todo un proceso de difusión con mucha pedagogía, con mucha sencillez para que todos lo podamos asimilar de manera correcta, entendiendo que es la primera vez que nuestro país va a vivir un proceso en este del Poder Judicial.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, consejera. Que tenga buena tarde.
Gracias.
Bueno, pues ahí está la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Pues cosas muy interesantes. A ver, primero el número de electores, que parece que es algo muy parecido a lo que acaba de pasar en 2024. Saber cuántas casillas van a tener que ser instaladas, pero todo indica, al menos en la lógica y el sentido común, que van a ser muchas más casillas que la del 2024. ¿Por qué? Pues porque el número de casillas depende del tiempo que se tarda cada uno de los electores en emitir este voto. Si va a haber una complejidad mayor, ya no se va a votar por un logo de un partido como se hacía, sino que se va a escribir el nombre de los jueces, magistrados y ministros a elegir, pues nos vamos a tardar mucho más. Esto implica más casillas y esto implica también más presupuesto. Al menos es lo que nos da a entender en esta plática la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Se viene un reto brutal para el primer domingo de junio. Está estipulada esta votación de el Poder Judicial para el próximo 2025. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
It's 30 minutes away. I'll be there in 10.
El Fixer con Kenneth Smith.
I'm here to help.
Querido Kenneth Smith, supongo que has estado muy al pendiente de lo que ha sucedido en Estados Unidos, sobre todo por esta semana de debate también. ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció? Digo, primero a bote pronto, lo que vimos en este debate, el único, por cierto, ya se anunció, dijo Trump que no iría a otro debate con Kamala Harris. ¿Qué te pareció, querido Kenneth?
Muy buenas tardes, Javier, qué gusto estar contigo. Pues, como bien señalas, yo creo que aquí, sin duda, la gran ganadora es Kamala Harris. Yo creo que logró su objetivo, por un lado, de posicionar su mensaje y su visión de cambio, que eso es lo que está enfatizando desde que llegó a la candidatura. Y por otro lado, un logro muy importante que fue sacar de quicio a Trump y evitar que él la atacara en los temas sustantivos, donde pues sí, no podemos negar que hay cola que le pise a la administración Biden en materia migratoria, en materia de inflación, en materia de perspectivas de crecimiento económico, pero ella se enfocó en hacerlo enojar en los temas que le duelen, criticando el tamaño de rally para la gente asistía. El tema que de verdad yo creo que choqueó a todos en Estados Unidos y también en México y otros países, esta declaración de Trump de que los inmigrantes están secuestrando y comiéndose a las mascotas en el estado de Ohio.
¿Cómo
y simplemente el lenguaje corporal en el debate, mientras que él explicaba esto con lujo de detalles, la cara de estupefacción.
No. La vamos
Kamala,
a guardar, la vamos a guardar y la vamos a enmarcar. Oye, mi querido Kenneth.
Es un momento histórico, ¿no?
Vamos a ir a una pausa, ya sabes cómo es la guillotina, pero vamos a una pausa y regresamos a hablar y seguimos con Kenneth Smith en su sección, nuestro fin.
Oye, ¿quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy,
oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos, seguimos platicando con Kenneth Smith. Nos decías un poco, bueno, pues ya la negativa de Trump de decir no, yo ya no paso por otro debate, y cómo se tomó desde Washington y Estados Unidos, pues lo que acabamos de ver, querido Kenneth.
Sí, mira, y además de los momentos chuscos del debate, ya con toda seriedad, la verdad es que Trump perdió una excelente oportunidad para atacar de lleno al récord de la administración Biden y explicarle a los indecisos, sobre todo, porque sí, ya tiene el voto de su voto duro, de lo que le llaman el MAGA crowd allá, pero convencer a los indecisos por qué es una mejor opción, qué plan tiene hacia el futuro. Y él sigue viendo hacia el pasado, usando el playbook que utilizó en 2016, y eso no le beneficia para nada. Como en algún momento comentamos que el tener de compañero de fórmula a alguien que probablemente sea aún más conservador que él, tampoco ayuda a jalar votos, claro, de los indecisos. Y sabemos que esto se va a definir en el Midwest, en Arizona, en estados bisagra, donde 100,000 o 200,000 personas en Estados Unidos van a definir el rumbo de esta elección. Entonces, sí, se perdió una gran oportunidad. Y bueno, pues de todas maneras es una campaña que va a estar muy cerrada, una contienda que va a ir hasta el final. Pero pues no ayudó a su causa en esta ocasión el presidente Trump.
Oye, rápidamente, Kenneth, fíjate, bueno, vimos, y por supuesto estuviste de testigo también, las voces desde Estados Unidos, no en contra, pero advirtiendo de lo que significaría una reforma judicial. Se repitió muchas veces la palabra certidumbre, y lo que revolvía también para Estados Unidos esta reforma judicial que ya se aprobó. ¿Hubo alguna respuesta después de la aprobación? ¿Lograste desde Washington algún tipo de posicionamiento después ya de la aprobación de la reforma?
Formalmente no hemos escuchado nada del gobierno de Estados Unidos. Sabemos que algunos grupos empresariales siguen muy preocupados, están planeando conseguir enviando cartas tanto a la Casa Blanca, a USTR, que se encarga de la implementación del tratado. Y bueno, esta, como habíamos comentado, esta ha sido la reacción más fuerte del gobierno de Estados Unidos a lo largo del sexenio, porque les preocupa el tema del futuro de la impartición de justicia en nuestro país. Entonces, ese sí es un tema que, si bien el T-MEC no te establece cómo debes estructurar tu poder judicial, sí se preocupa con el hecho de que en todo el tratado esté el principio básico de no discriminación, de transparencia y de acceso a tribunales y procesos judiciales que puedan resolver cualquier diferencia de una manera objetiva y sin sesgos hacia actores externos al poder judicial. Entonces, ese es el problema en este momento. Yo sé que la presión va a subir por parte de Estados Unidos y de Canadá. Y si ya sabíamos que vamos a tener una revisión complicada en el 2026 del tratado y que lo que hay que hacer es eliminar las disputas comerciales existentes, lo peor que podemos hacer es generar condiciones de incertidumbre jurídica donde se puedan multiplicar este tipo de disputas. Y no nada más, bueno, entre los estados, sino también los inversionistas que empiecen a tener decisiones desfavorables en el Poder Judicial y que acudan a los mecanismos de solución de disputas inversionista-estado.
Bueno, pues Kenneth, eso ya será, desde mi punto de vista, una página nueva de la relación México-Estados Unidos, ya con la nueva presidenta. Así que bueno, pues estaremos al pendiente. Kenneth, gracias por tu voz.
Muchísimas gracias, Javier, estoy a tus órdenes, como siempre.
Ahí está nuestro fixer, Kenneth Smith. Bueno, pues ahí está con el pulso desde Washington y lo que ha pasado también esta semana. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe un querido amigo periodista, Raúl Cortés. Ya anda cumpliendo este año 10 años en México como corresponsal y durante muchos años también trabajando en una de las agencias más importantes de noticias del mundo. Y acabas de publicar un libro que me parece que está buena la revisión, justamente a menos de 20 días de la salida del presidente López Obrador. El libro se llama El choque inevitable, prensa, discurso y el poder en el sexenio de López Obrador. Gracias, Raúl, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Gracias. A ver, pues cuéntanos un poco de, insisto, te tocó parte el final de el gobierno de Peña Nieto y prácticamente todo este sexenio. ¿Cuál es la revisión que haces en este libro, en este choque inevitable?
Bueno, sí, en realidad yo llegué por primera vez en 2006, estuve entre 2006 y 2009 en México, me tocó todo lo que fue la primera parte del mandato de Calderón y las protestas del presidente saliente López Obrador después de lo que él definió como un fraude electoral. Este libro en realidad parte de una idea académica. Yo hace años que doy clase en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, clases de ética periodística, y a lo que me he dedicado en este tiempo, yo vengo del mundo de las agencias de noticias internacionales, sí, que es un mundo que cuida mucho todo lo que tiene que ver con los manuales de estilo, los códigos éticos a la hora de redactar noticias, y básicamente es lo que enseño yo en la universidad. Entonces a mí me llamó mucho la atención desde el primer minuto. Bueno, yo sabía que una vez llegara López Obrador al poder se iba a dar este choque inevitable con los medios de comunicación, porque previamente había habido esos roces, esa rispidez en la relación, y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que ha sucedido con la mañanera, con la forma que ha tenido el presidente de comunicar y el gobierno en general, porque se ha centralizado, se ha focalizado todo en esa conferencia de prensa, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que no es exactamente una conferencia de prensa que se da todos los días, y creo que esa es la parte más central del libro, ¿no? Más allá de que, bueno, yo creo que lo más interesante que está pasando actualmente, no solo en México, sino en el mundo, es la nueva forma de construcción de la opinión pública, donde los medios de comunicación pues estamos en una situación compleja ante las redes sociales, ante determinados presidentes que tratan de monopolizar, ¿no?, el mensaje a nivel de opinión pública, etcétera. Entonces yo creo que es un buen tema para analizar.
Sí, sobre todo nos decía el propio Ricardo Rafael hace algunos días un término muy interesante sobre cómo López Obrador a lo largo del sexenio utilizó estos recursos retóricos polarizantes prácticamente todo el tiempo. Cómo no había gris, era negro, blanco, y cómo fue saltando de uno a otro. Fue creando justamente esta polarización, en donde incluso hay una entrevista antes de que empezara su sexenio, decía: ahí es donde me siento más cómodo, en el conflicto, dice, en saber que hay un lado y hay otro, que no hay un punto medio dentro de la discusión que yo ponga sobre la mesa.
Sí, y sería una de las pocas entrevistas que ha dado el presidente, porque a López Obrador no le gustan las entrevistas. Una entrevista, obviamente, es un espacio en el que el periodista puede preguntar y repreguntar sobre determinados temas, y eso, pues obviamente, no es algo del agrado del mandatario. Por eso las mañaneras tienen el formato que tienen, por eso no necesariamente son conferencias de prensa, sino que son eventos de gobierno donde hay algunas preguntas, donde han aparecido una serie de personajes que no pertenecen o no provienen del mundo de los medios de comunicación convencionales y que tienen una forma de preguntar y de intervenir en las ruedas de prensa que no tiene nada que ver con lo que dicen los manuales de estilo. Yo me voy a permitir aquí el lujo de darte un par de detalles sobre lo que dice, por ejemplo, el libro del estilo urgente de la agencia EFE, que es un manual de estilo sobre cómo deben ser las actuaciones de los periodistas en las coberturas presenciales como una rueda de prensa, ¿no? Y tú me dices si eso es lo que ves todas las mañanas. Dice: a la hora de formular las preguntas hay que recordar que no se hace a título personal, sino en nombre del medio al que se representa, y procurar que tengan sentido periodístico, pero también pertenencia y propiedad. Obviamente tú me dirás, pero yo creo que ese ejemplo es claro de que no tienen sentido periodístico muchas de las preguntas. El libro del estilo urgente de la agencia EFE también se refiere a la importancia de, por ejemplo, no dar opiniones en tus preguntas, no hacer preguntas largas y farragosas, consultar a la fuente, en este caso el presidente, sobre cuestiones de actualidad, obviamente no opinar cuando haces la pregunta. O sea, son reglas básicas del periodismo que a diario no se cumplen. Y es muy interesante porque cuando ha habido periodistas de verdad que han estado en la mañanera preguntando, ahí se han producido los momentos que a mí me han parecido más apasionantes desde el punto de vista de la ética periodística. Hablo, por ejemplo, del caso de Nayeli Roldán, ¿no? O el caso del periodista de proceso en el año 2019, cuando López Obrador habló por primera vez de su concepto del periodismo, del buen periodismo, ese periodismo comprometido con las transformaciones políticas, que no tiene nada que ver con el periodismo como lo entendemos desde los medios de comunicación tradicionales y desde los códigos de ética.
Ha anunciado también Claudia Sheinbaum que permanecen las conferencias matutinas. Vamos a ver el formato, al menos no sabemos aún. Dijo que iba a permanecer esa materia de comunicación, pero no sabemos si va a estar ella todos los días, por ejemplo, o si iba a haber secretario, etcétera. Vaya, vamos a ver cuál será el planteamiento de la nueva presidenta. Pero es un poco también eso. Son dos estilos de gobernar y de comunicar muy distintos. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que se mantenga esto, lo que ha sucedido en los últimos 6 años, conociendo también a Claudia Sheinbaum, que no es ninguna desconocida, sino que fue jefa de gobierno de este, de esta ciudad?
Y ella tuvo conferencias de prensa, sí, casi diarias también, ¿no? Como jefa de gobierno en algún momento. Bueno, ya ha dicho que va a seguir la misma línea. Es interesante porque muchos de los comunicadores, youtubers, blogueros, etcétera, que además participaron en este encuentro de periodistas independientes que organizó el Palacio, bueno, la presidencia recientemente, están yendo desde hace meses, yo diría ya un par de años, a las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum, primero como jefa de gobierno y ahora como presidenta electa, y está monopolizando las preguntas. Yo creo que algo que va a ser muy interesante, sobre todo en las primeras semanas de gestión de la nueva mandataria, va a ser, porque pasó lo mismo con López Obrador, va a ser qué actitud van a tomar los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Es decir, y los periodistas con experiencia, etcétera. ¿Van a acudir a la mañanera a preguntar sobre temas de actualidad, sobre los proyectos, los planes de gobierno, sí, los ejes de la gestión de la presidenta, etcétera? ¿Van a hacerlo con asiduidad? ¿Van a repreguntar? ¿Van a actuar con sentido periodístico? ¿O van a dejar que todo continúe como se está dando ahora con la mañanera de López Obrador, en la que realmente no hay un ejercicio real de periodismo como lo entendemos, ¿no? Donde obviamente los medios de comunicación tienen que cuestionar al poder. Yo creo que, a ver, los medios de comunicación somos trascendentales en nuestras sociedades modernas porque somos los más especializados en exigir o en pedirle al poder que rinda cuentas, ¿no? Los que podemos hacer, los que más sabemos de cómo investigar, de cómo presentar datos, de cómo presentar la información para convertirnos en intermediarios entre el poder y el ciudadano. Si eso no existe, yo creo que la democracia incluso está en peligro.
Bueno, pues me parece de verdad muy interesante esta reflexión. Como podrán ver, este libro que ya pueden encontrar, que se llama El choque inevitable, Prensa, discursos y el poder en el sexenio de López Obrador, es un análisis que, como tu formación, Raúl, es muy académico. Ahí, de verdad, luego cuando tratamos de entender y de tener libros de periodismo de escuela, es difícil encontrarlos, pues me parece que este es un ejercicio académico también muy interesante, también para los estudiantes de periodismo, de comunicación. Acérquense a este libro y también a tu trabajo, Raúl. ¿Dónde podemos encontrarte y cuáles son tus redes, Raúl?
Bueno, La dirección de, por ejemplo, de Twitter no recuerdo exactamente, creo que es
ahorita lo compartimos.
_ Raúl Cortés, me parece. Pero bueno, el libro está en Amazon.
Muy bien.
Creo que en algunas librerías todavía está. Ya lleva un tiempo en circulación. Creo que es un libro que está dirigido a los estudiantes de periodismo y a la gente que le interese la comunicación, política, etcétera, pero también a cualquiera que quiera pues saber o entender un poco mejor qué es lo que ha pasado durante los primeros 4 años del sexenio de López Obrador y prácticamente hasta el final.
¿Te parece que analicemos juntos las primeras 2 semanas de Claudia Sheinbaum como con la conferencia?
Sí, encantado, por supuesto.
Ahí nos dices cuál es el tono también. Bueno, perfecto. Pues ahí está Raúl. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Un saludo.
Ahí está Raúl. Nosotros vamos a lo que sigue.
Yes, he's done it again. Can you believe it? Deportes. Yes, con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí echándole ojo todavía, además del gustazo de saludarte y a todo el auditorio, al informe de la gestión gubernamental, ya que estamos a fin de sexenio, que es de lo que se habla por todos lados. Estoy revisando aquí lo que hace la CONADE y es interesante. Fíjate que estoy preparando un resumen anual que les presentaré pronto de los pendientes que quedaron, de las cosas buenas que se hicieron, que también seguramente se hicieron. Y de lo que estoy viendo aquí, hay algo que me llama la atención. 2 cosas, porque bueno, es un reporte gigante que ya iré desglosando en algunos momentos para preparar este reporte final. Sin embargo, fíjate que encuentro aquí que se hizo una especie de censo. La madre dice aquí que es una especie de censo de todas las instalaciones deportivas que tiene el país, que hizo un formato, que le pidió ayuda a las 32 entidades federativas para que le dieran cuántas albercas hay, cuántas canchas de básquetbol hay, y dice que está completo ese censo, lo cual me parece muy bueno porque no puedes empezar una acción de gobierno sin siquiera saber con qué cuentas, pero el censo no está ahí. Entonces, estaría muy interesante saber cuántas albercas hay en la Ciudad de México.
O sea, dicen que existe un censo, pero nadie puede tener acceso al censo.
Sí, por lo pronto no está en este informe, ¿no? Aquí dice está 100% finalizado, todos nos ayudaron, el censo existe, pero no está aquí. Y hay otra cosa que me parece relevante que viene una página después, que es, pues, ¿para qué sirven las instalaciones deportivas si no hay nadie que dé clases en esas instalaciones deportivas? ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente.
Por eso es bueno saber cuánto hay, para saber que no hay elefantes blancos o para que saber cuánto tienes y poder ocuparlo. Y aquí dice que se sigue formando, sobre todo por medio de la Escuela Nacional de Educación Física, se siguen formando entrenadores deportivos y a otra cosa que le llaman ellos técnicos del deporte, que tal vez no tiene el nivel de especialización de un entrenador deportivo, pero sí de alguien que puede llevar a cabo programas de activación física, digamos. Me llama la atención aquí que en 2019, aquí la CONADE dice que se formaron 5.900 técnicos del deporte y 100 profesionistas en entrenamiento deportivo, que serían los profesores de educación física. Imagínate, son 100 al año, más o menos.
¿100 al año?
Después, sí, 100 al año los está formando en México para llenar estas instalaciones del censo que ya lo conoceremos. Yo estoy seguro que lo conoceremos algún día. Después se viene la pandemia y bueno, ahí obviamente baja radicalmente la formación, porque si te decía que había 5.900 técnicos para el deporte, aquí la CONADE reporta 2.121. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Dices, ok, a ver, hay una pandemia, esto fue complicado en ese momento. A mí lo que me llama la atención es que después de eso, en 2024, solamente se formaron técnicos del deporte capacitados, dice aquí 3.093. Y profesionistas en entrenamiento deportivo y en proceso de formación, 102. Es decir, de 2019 tener 6.000 técnicos capacitados para el deporte, en 2024 ya sin pandemia ni nada de eso, tenemos más o menos la mitad, 3.093. Entonces, ahí me parece que son este tipo de cositas que se deben ir analizando poco a poco, ponerles la lupa. ¿No te parece?
Porque me parece absoluto.
A ver, tener el censo, pero no estamos formando suficientes profesionistas.
A ver, ojalá aparezca este censo, de punto número uno. Y dos, también lo que dices, a ver, ¿de qué sirve tener, ok, estas miles de instalaciones que seguramente serán? Ya lo sabremos. Ojalá, sin gente que esté apoyando a los niños que van, a los adolescentes, a la formación del deporte amateur o profesional. Entonces, bueno, Tlatoani, me parece que dejas la pelota botando. Vamos a ver qué nos dice ahora. También hemos, por cierto, tratado de hablar con Rommel Pacheco, no para pedir un plan de trabajo, sino por lo menos para tener una visión de lo que significa el deporte mexicano. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con él el día de mañana. Pero Tlatoani, te agradezco de verdad siempre poniendo la lupa en el lugar necesario. Un abrazo.
Lo seguimos buscando y te mando un abrazote también.
Bueno, pues es la voz de Tlatoani Carrera y pues sí, haciendo periodismo, buscando los números y lo que se puede comparar. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana 3 de la tarde. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.